El instituto es una sociedad que se creó hace 40 años entre la Universidad del Comahue, que no tenía más que 2 años de antigüedad. La universidad se creó en el 72, el instituto en el 74, formalmente. Después en el 76 como que se reafirmó el convenio y ahí empezó más o menos a funcionar. O sea, tiene 43, 44 años. Esto funcionó así durante mucho tiempo, hasta que hace 5 años atrás, dado que empezamos a tener investigadores de CONICET, CONICET se sumó a la sociedad y se hizo un centro que cambió ligeramente de nombre, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos. Hoy tenemos el CONICET y además al INIDEP como parte conformante de la institución. Nosotros lo que nos dedicamos desde el comienzo, desde el instituto nació como una manera de darle sustento a las decisiones que tomaba la provincia en materia pesquera, que hasta ese momento no tenía nada, era simplemente una dirección de pesca sin ningún tipo de manejo. Y gradualmente se fueron ampliando el escenario, digamos, de temas abordado por la investigación, sobre todo por parte de los investigadores de CONICET, que tienen una, digamos, requieren de tener una amplitud de criterio más allá de lo pesquero. Y bueno, hoy es un instituto que tiene 40 personas en total, la mayor parte profesionales, casi todos docentes de la Universidad del Comahue, en la Escuela de Ciencias Marinas, que es una institución que se creó a partir del instituto. Y bueno, tenemos bastantes líneas de trabajo dirigidas a la acuicultura, a las pesquerías en particular y a la cuestión ambiental por otro lado.
Vos sabés que estaba viendo la página, tiene 2 millones, te puedo charlar con vos de 2 millones de cosas, y la idea es charlarla en todo el año, ir charlando con distintos referentes que te estén acompañando. Te quiero consultar para entender si esto es así. Hay una parte que se llama maricultura. Yo no sé si te ha resonado el tema marisco, porque tenía entendido que estaban trabajando con los pescadores artesanales para ver si se puede dar esto de la crianza, aunque parezca medio vulgar decirlo, de, por ejemplo, los mejillones. Está lleno de mejillones, pero para vender al mercado tiene que tener ciertas cuestiones, como por ejemplo la ostra en San Blas la tuvo en su momento. Y me parecía interesante ver si esto era cierto, porque hasta donde sé, yo voy a comprar mejillones acá y vienen de Chile. Decís, ¿cómo vienen de Chile? Y si vienen de Chile, porque todavía no estamos laburándolo bien, y ahí están ustedes atrás.
Bueno, este proyecto de cultivo, digamos, para ilustrar a la audiencia, en el mar las especies marinas se pueden criar, sean peces o moluscos, o crustáceos. Ahí hay lugares donde hace cultivo de cangrejos también. Acá se ha desarrollado desde hace por lo menos 30 años los cultivos de mejillón. También el cultivo de la ostra nativa. El tema es que el cultivo de mejillones, en otros lugares está ampliamente desarrollado. Acá ha tenido los problemas del propio del mercado, y que además algo que tiene una sus dos caras, el hecho de que ha habido siempre bancos naturales. Los bancos naturales es extracción nada más, y la extracción lo que tiene es que tiene un costo menor que el cultivo. La calidad, por supuesto, no es la misma, es mucho mejor el mejillón de cultivo. Pero el tema es que los bancos naturales proveen a un precio diferente. Y la competencia con Chile siempre estuvo, porque Chile tiene una enorme producción. Entonces ellos manejan un poco de manera diferente los costos, y siempre ha entrado mejillón de Chile con precios relativamente más, con el que no se puede competir. Al no estar desarrollada la tecnología de manera privada, digamos, en gran cantidad, como hay en España, como en Chile, como decía, o en otros lugares, entonces es más difícil la competencia. Y todavía hay niveles de costo que exceden al Estado, digamos, el privado debe hacer la parte que la utilización de la tecnología desarrollada en el Estado. Uh-huh. Acá lo que se ha generado, sí, es la tecnología necesaria como para hacer desovar, para tener semilla. Semilla le llamamos al mejillón chiquitito, es el análogo a la semilla en el campo, digamos. Está además bien. Que es un mejillón chiquitito que puesto a crecer, en lugar de morirse rápidamente como se mueren los bancos naturales, que llegan algunos nada más a ser tamaño comercial, acá lo que se asegura es una supervivencia porque le das condiciones controladas y eso hace que uno pueda tener una producción. Pero es muy costoso, digamos, costoso en horas hombres, en el salario de la gente, en la tecnología que hay que tener. Entonces, bueno, hay distintas maneras. Pero sí, las cosas en el mar se crían, se cultivan y es una tecnología que está ampliamente difundida en el mundo.
Ahora, te consulto porque la verdad que creo que tiene que tener ciertos recaudos. O sea, suponete, voy... O sea, yo en la pescadería acá, tengo una pescadería, no puedo vender el mejillón que voy a agarrar de los bancos porque sí tiene que tener ciertos recaudos...
controles.
Con ciertos controles, digamos, ¿no? Que se hace,
sí, claro.
Se hace, pero debería...
Sí, acá se hace regularmente eso. De hecho, no se pueden vender si no tienen una... control. SENASA es muy estricto
ahí
en
está,
esto
SENASA.
Y es la autoridad que controla, digamos.
Y esto, recién me hablaba de costos, es decir, que hasta que no aparezca el privado y esto se haga a gran escala, estamos para atrás en la competencia con Chile en este tipo de...
Sí, en realidad es una desventaja, pero digamos, acá hubo emprendimientos privados que han llevado a resultados relativamente alentadores. El tema es que las costas son muy abiertas, la seguridad tampoco es no está asegurada, como en otros lugares que son costas más cerradas, donde la vigilancia es distinta, donde incluso hay lugares donde hay una se adjudica un territorio en el mar a una asociación, por ejemplo, y la misma asociación lo custodia, nadie se mete porque está custodiado, y si bien no son los dueños de ese lugar, sí son los que tienen el derecho de uso de los recursos que están en ese lugar. Uh-huh. Entonces ellos pueden acceder a los bancos naturales que están en ese sitio. Esto es la filosofía de lo que en Chile llaman áreas de manejo. Las áreas de manejo están asignadas así territorialmente. Es como parcelar el mar, de tal manera de que eso hace que los pescadores o cultivadores tengan un cuidado, digamos, de algo propio. Lo que tienen como propio es el derecho de acceso, y lo comercializan, digamos, con las mismas reglas, solamente que lo cuidan de una manera diferente a lo que se cuidaría algo que no es de nadie, o es del Estado, o es esa cuestión de uso común. Que
¿este sistema ya se está implementando en San Antonio, este sistema?
No, este sistema es sistema hecho en otros lados. En otros países hay estos derechos de uso establecidos, que es lo mismo filosofía que la cuota de captura que hay en el mar argentino y en otros lados. Acá no se está aplicando este tipo de división porque también no hay una geografía que ayude. Lo que sí se ha hecho es acuerdos con privados como para tener un proyecto en el cual la parte estatal o de investigación, que es el instituto, por medio del CRIAR, que es el criadero que está entre San Antonio y Las Grutas, se hace un acuerdo de brindarle o semilla o algún tipo de asistencia técnica hasta un punto en el cual el privado, a partir de ahí, sigue el resto del camino. Entonces esa es la idea, es que haya una digamos como un pasamano, una cuestión tecnológica resuelta, se le brinda al privado y el privado tiene el resto del camino para seguir.
Es como todo, si no está el privado, el Estado solo no puede, ni el Estado solo,
no, es
ni el privado
no,
solo.
No tiene sentido, porque el privado se transformaría en una empresa.
Claro.
Y en realidad el rol que tiene es un rol de desarrollo tecnológico y transferencia. De hecho, el nombre del instituto es transferencia tecnológica.
¿Qué?
Es desarrollar tecnología, transferirla a privados interesados, que a partir de ahí toman la información que se ha recabado durante años, la experiencia, los errores, todo ese tipo de conocimiento se lleva hacia adelante como para tener un emprendimiento productivo. El Estado tiene que generar, digamos, el incentivo y el disparador de una actividad alternativa a la actividad extractiva, porque el ambiente a veces brinda recursos y a veces los recursos fluctúan y hay años en los cuales no hay abundancia.
Kike, me quedo sin tiempo, pero te quiero convocar para charlar más seguido, porque... soy muy curioso y ahora esta semana vamos a hablar con el INIDEP también. Si hay algo que tiene Argentina como común denominador es la cantidad de costa atlántica que tenemos, y me da la sensación que todavía tenemos mucho para aprender a aprovechar el recurso, y de hecho hasta para consumir pescado, que no somos tan consumidores de pescado, es increíble, ¿no? Pescado, marisco, creo que por ahí nos pueden dar una buena mano informativa desde los estudios y los laburos que hacen ahí desde el centro. Así que quedamos, si te parece, cada 15, 20 días ir tocando distintos temas para ir conociendo un poco también el funcionamiento.
Dale. Sí, con todo gusto. Sí, sí, nosotros, además, la tarea, el hecho de difundir las actividades, no solamente por el hecho de difundir y dar a conocer, sino también para acercar a la gente a actividades que a lo mejor les resultan, pintoresca cuando vienen de vacaciones, vienen a las grutas, que miran, y ahí toman contacto. Por ahí estaría bueno que les llegue, por otros lados, y que les despierte un interés, que sobre todo porque son siempre, hay gente a la cual esto les resulta muy lejano.
Te mando un abrazo.
Gracias, muy amable.
Muy amable a ustedes.